Vámonos al tema número 3. Serie, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan delante de su presencia todos los que le aborrecen. Salmo 68, estamos hablando de este salmo, un salmo precioso de David, un salmo de guerra, un salmo que se usaba cuando el arca se iba a transportar, cuando había tiempo de guerra, era el grito de guerra que se oía en el campamento de Israel. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia todos los que le aborrecen. Y David, el que escribe este salmo, está haciendo referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, y está haciendo referencia a eventos que sucedieron cuando el pueblo de Israel había salido. Así es que empezamos a ver la primera semana hablar de la protección de Dios, cómo Dios expulsa a los enemigos delante del pueblo y cómo Dios hace que esos enemigos se desvanezcan. La segunda plática, hace 8 días, hablamos acerca de qué. ¿De qué? Eso, de la paternidad de Dios. Vimos cómo ha sido distorsionada la imagen paterna por Satanás, ¿verdad? Desde el tiempo del Edén, desde el tiempo de la historia de que empieza la humanidad, la imagen del Padre ha sido distorsionada y a través de las religiones ha sido sustituida por la madre, ¿verdad? Y la imagen paterna siempre ha sido distorsionada aún en los hogares cristianos también, inclusive esa imagen paterna ha sido distorsionada, pero Dios restaura y ya restauró esa imagen paterna en muchos de nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de la provisión de Dios. Tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que le encanta proveer todas las bendiciones para su iglesia. El versículo 9 y versículo 10 dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Vamos a hablar de este aspecto en el que tenemos como personas, como familias, la necesidad de sentir seguridad. Esta es una necesidad que todos tenemos como personas, sentirnos seguros de la provisión de Dios para nuestros hogares. Cuando hablamos de provisión, no solamente estamos hablando de la provisión económica, material, de lo que necesitamos. Estamos hablando de una provisión completa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Abarca todas las áreas en las que necesitamos nosotros provisión. Y vamos a hablar de 3 áreas. Ustedes se acuerdan que hemos hablado que la Biblia dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El espíritu es el que está conectado directamente a Dios. El alma es se refiere a nuestra área emocional, a todas nuestras emociones. Y el cuerpo, pues, son nuestros 5 sentidos con los que percibimos el mundo y estamos en contacto con el mundo. Ahora, a Dios le interesa proveernos completamente para satisfacer todas nuestras necesidades en cualquiera de esas 3 áreas. Vamos a empezar la número 1 en el versículo 9 y vamos a hablar de la provisión material. Provisión material. Versículo 9, la primera parte dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios. Nuevamente aquí el salmista David está recordando este versículo, está acordándose de una historia del pueblo de Israel. David en este momento, cuando escribe eso, está trayendo a su memoria ese momento especial cuando Dios abre el Mar Rojo, cuando Moisés, al frente de toda la nación de Israel, atraviesan el mar, y después de que cruzan el mar, se cierra las aguas nuevamente y aprisionan a los carros del faraón, al ejército del faraón, y queda destruido. David está escribiendo este versículo y en su mente parece ser que está esta historia, esta imagen de cuando Dios le da esa grande victoria al pueblo de Israel y dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios. Y para que entendamos esto, vamos a Deuteronomio capítulo 11. ¿Por qué pensamos, por qué piensan los escritores bíblicos, los teólogos, que David está refiriéndose a esto? La respuesta está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 10. Dice así, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Si pueden subrayar eso en sus Biblias, los que traen Biblia de teléfono, pues no, pero los que traen Biblia de veras. La tierra a la cual entras para tomarla no es, dice, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de ¿qué? De hortaliza. ¿A quién de aquí le gusta esa onda de la jardinería cuando se puede? ¿Sí? De sembrar, ¿no? Y que las calabacitas y el zucchini y que, ¿qué más? Pepinitos y tomatito. ¿Ah? A mí en la casa me dejaron ahí un espacio así ya con su cerquita y todo eso. Lo único que crece ahí son espinas y hierbas, ¿verdad? Porque no se me da. Ni arroz menos. Ella, dáselos y ya, cocinaditos a todo dar. Pero sembrar y no se nos da. Ahora, los que les gusta ese rollo, yo lo digo porque mi otro vecino, le encanta ese rollo, ¿no? Y hace sus, no tiene otra cosa que hacer, ya está bien. Y hace sus cajoncitos, y lo veo que anda carrando tierra, y cuando lo veo que anda afuera, ni me asomo, porque si me asomo, ¡hey, George! ¡Come on! Ahí va George. ¿Qué pasó, Paul? ¿Cómo estás? Bien, mira, ah, ya que estás aquí, ayúdame, deténle aquí. Mira, es que voy a poner no sé qué. Ahora, deténle acá. ¿Qué más? Pon tu pie aquí para... Hijo, me agarra. Y le encanta. Pero para que le saque un pepino, mano, esas cosas. Trabaja semanas y semanas y semanas. ¿Por qué? Porque es una hortaliza. Porque no es de forma natural que la tierra produzca esos pepinos y esas calabacitas que saca tan ricas mi vecino. Ya cuando me lleva la bolsita, pues a todo dar, ¿no? Valió la pena. Pero dice aquí, fíjate lo que les está diciendo el Señor al pueblo de Israel. La tierra a la que vas a entrar, hacia donde estás entrando, no es como la tierra de Egipto. La tierra de Egipto, donde estabas, donde sembrabas tu semilla, la regabas con tu pie, como si fuera un huerto de hortaliza. Versículo 11. La tierra a la cual estás pasando para tomar es tierra de montes y vegas, es decir, de montes y valles. Y fíjate esa palabra. ¿Qué dice que hace esa tierra? Que bebe las aguas de la lluvia del cielo. ¿Eh? ¿Qué tal? No es agua que ellos iban a regar. No son hortalizas que ellos iban a sembrar solamente. Era una tierra tan especial de parte de Dios. Dice que es una tierra que solita, dice, bebe las aguas de la lluvia que cae del cielo. Tan hermosa era la tierra que Dios les estaba dando. Por eso dice el salmista. Por eso está diciendo ahí David. Abundante lluvia esparciste en la provisión de Dios. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Subráyala ahí. Siempre. No de vez en cuando. No solamente unos días, no solamente en verano o primavera. Dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, todo el tiempo, de manera permanente. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar de manera práctica en el año 2014 en la ciudad de South Bend, Indiana. La provisión material de Dios para nuestra vida, hermanos, no tiene que ver nada con el afán que teníamos en el mundo. La provisión de Dios es perfecta y agradable para cada uno de nosotros. No tiene que ver con el afán que teníamos cuando no conocíamos del Señor. En el mundo vivíamos tronándonos los dedos de la aflicción. ¡Ah, ya viene el bill! ¡No me va a alcanzar! ¿Qué voy a hacer? ¡Me van a cobrar! Y nos las llevábamos con angustia y aflicción, en un afán desmedido. Y éramos víctimas también de todas las trampas habidas y por haber. Gastábamos en un desorden espantoso. Nos endrogábamos por aquí, nos endrogábamos por allá. Había que hacer la fiesta, pues hacíamos la fiesta. No hay dinero, pues empeñamos al perico, no le hace, pero la fiesta se hace, ¿cómo que no? Y sacábamos de donde fuera. Y estando en el mundo, vivíamos en un afán financiero, económico. No nos alcanzaba para nada. Muchos tuvimos a lo mejor hasta que hacer bancarrota. Muchos endeudados con las tarjetas de crédito hasta acá. Ya no sabías ni qué hacer con el teléfono, que te llaman y te llaman y te llaman. ¿Por qué? Porque es el afán del mundo, la tierra de Egipto. Pero la promesa de Dios, la provisión material de Dios, dice, lo que yo te voy a dar, dice Dios, no tiene nada que ver con la tierra de Egipto. No tiene que ver nada de la forma como vivías en ese afán. Tiene que ver con mi provisión, con mi bendición, con lo que yo te voy a dar a ti. Yo te voy a dar lo que tú necesitas y necesito que lo administres de manera correcta y que aprendas a vivir sabiamente de acuerdo a los mandamientos que yo te voy a dar. Para que entonces la provisión material de Dios funcione en nuestras vidas. Si nuestra confianza, si nuestro cuidado están puestas en las manos de Dios, entonces la provisión divina va a venir. Si no estamos en la provisión de Dios, hermanos, vamos a vivir en un afán de la provisión, igual que cuando estábamos en Egipto. Tiene que haber una diferencia. Tú tienes que sentir una diferencia de cómo era tu vida financiera, económica, material, de cuando estabas sin Cristo a cómo estás ahora en Cristo. Si tu vida sigue siendo igual, algo está mal. No puede ser igual. No puede seguir viviendo dentro de la tierra prometida. No puede seguir viviendo de la misma manera como vivías en Egipto. No se puede. No se puede. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere en la bendición de la provisión divina. ¿Se entiende esto? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Fíjate cómo sigue Deuteronomio en el versículo 13. Empieza con una pequeñita palabra. Pequeña palabra, dos letras, sin acento. Sí, de manera condicional. No es el yes en inglés, es el if en inglés. ¿Qué tal? Clase de inglés gratis. Sí, con acento, es de que estás diciendo sí, señor. Sí, con puntito nada más. Quiere decir que hay una condición. A la tierra que estás entrando, dice, no es como la tierra de Egipto. A la tierra que vas, es una tierra de valles y vegas, que bebe el agua del cielo cuando la lluvia empieza a descender sobre ella. Pero, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con, ¿qué? Subráyale todo. Todo vuestro corazón. Y con, ¿qué? Toda. Subráyale toda vuestra alma. Corazón simboliza tu espíritu. Tu adoración. Tu alma simboliza tus emociones. Al Señor tu Dios solamente adorarás. Y a Él solo servirás. Dice el Señor, yo voy a darte mi bendición. Yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas, yo te lo voy a proveer. La tierra a la que te estoy metiendo, al cristianismo, al estilo de vida de parte de Dios, yo te voy a proveer todo lo que necesita tu cuerpo para vivir. Te voy a proveer techo, te voy a proveer comida, te voy a proveer transporte, te voy a dar gasolina, te voy a dar ropa, te voy a dar escuela, te voy a dar todo lo que necesitas. Si obedeces mis mandamientos. Y si estás de acuerdo en que solamente en tu corazón va a haber lugar para mí, dice el Señor. Y que todas tus emociones van a estar sujetas a mí. Si estás dispuesto, yo lo voy a hacer. Versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás el grano de quién. ¿Qué dice ahí? El grano del vecino, el grano de tu patrón, el grano de al que le debes. Dice tu grano. Tu grano, tu vino, tu aceite, lo que tú necesitas para ti. Dice Dios, yo te lo voy a dar. 15. Daré también hierba, ¿en dónde? En tu campo. ¿Para quién? Para tus ganados. ¿Y comerás y qué? Ya me estoy imaginando mi barbacoa del rato. ¿Qué se siente cuando andas así con un hambre, hermano, que hasta pena te da de cómo se oye la escandalera allá adentro, ¿no? La solitaria anda, pero desatada, ¿no? Anda rugiendo como león rugiente. Hasta pena te da. Lo que... Oye, ¿qué habrá sido eso? Y después que llegas a tu casa, te sientas sabroso, ¿no? Lonchecito acá. Y quedas acá. ¿Qué se siente? Más hambre, dice aquel. Cuando ya comiste, ya estás aquí bien satisfecho. Es una sensación muy especial, ¿se han dado cuenta? Es una sensación que no te permite estar enojado. ¿Se han dado cuenta? Nunca acabas de comer enojado. Qué raro, ¿verdad? No se puede. Cuando acabas de comer, tienes una sonrisota. A lo mejor te sentaste a comer molesto, enojado, peleado con... Pero cuando acabas, cuando tienes esta sensación de que una necesidad física fue satisfecha, no puedes estar enojado. Terminas de comer, lo que tengas que hacer, ¿verdad? Y si estaban enojados en la mesa antes de comer, después de comer, hasta empiezan a bromear. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Así lo diseñó Dios. Por eso está diciendo, necesito que me des tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Déjame que yo los controle. Déjame que yo los controle. Cuando yo te sacie, te vas a sentir contento. ¿Han visto ese anuncio de Snickers? Está genial el anuncio. Es bíblico ese. Es más, ahí traigo mi sneaker. Está sensacional el anuncio, ¿verdad? El muchacho está así hecho todo un Hulk y todo enojado y todo. Y le dan, dice, oye, cuando comes, ¿qué? Pues no sé qué, le dan su chocolate, se lo come, ya está, ya hasta le cambia el rostro al muchacho. Dense cuenta, ahorita que se acabe la barbacoa, ¿se acuerdan de mí? Hasta un sueñito les va a entrar así bien sabroso. Cafecito, pastelito de ayer. No, hombre, te quieres ni mover de ahí. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Y es triste y lamentable que en este tiempo, hermanos, hay muchos lugares donde mucha gente no está siendo saciada su hambre. Hay mucha gente, muchos niños que se van de 2-3 días a la cama con esa sensación de hambre porque no han tenido que saciar. Pero en este país, en este lugar donde estás, el Señor ha provisto provisión material para todos nosotros. Si no comes es porque no quieres. Si no comes es porque no te gustó de plano. Pero de que hay. Y la provisión de Dios dice, voy a darte lo necesario y comerás y te saciarás. Pero en el versículo 16 vuelve nuevamente a insistir el Señor. Guárdate pues, que tu corazón, y fíjate esa palabra rara que viene ahí, que tu corazón no se infatúe. Traducido es, que no se te suba la cabeza de que eres muy bueno. Que no se te suba la cabeza de que eres muy bueno para los business y para los negocios. Y que te sientes a comer con orgullo en tu mesa y digas, esto me lo estoy comiendo este jamonzote porque hice un buen business el día de hoy. Aguas. Aguas. Porque cuando tu corazón se llene de orgullo, eso quiere decir se infatúe. Cuando tu corazón se llene de orgullo y te apartes y empieces a servir a dioses ajenos y os inclines a ellos, cuidado con el dios del dinero de este país. Aguas. Aguas. Porque altares al dios del dinero de este país hay en cada, no en cada esquina, ojalá, cada 10 metros hay un altar al dios del dinero de este país, al consumismo. Caminas y tus ojos inmediatamente, un aparador. Ay, ya salió el nuevo 4G con pantalla retráctil y con teclado. Y ves tu teléfono, mano, está bien padre. Y de pronto dices, y esta mugre y esta regala. Lo quiero. Ese es el dios del dinero de este país. Ese es el dios del consumismo que nos atrapa sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Tienes un carro bueno que todavía se mueve y ahí la llevas a todo. Ah, pero ya salió el nuevo. Y le dan facilidades, vieja. Le dijeron que sí califico, vieja. Ay, viejo, pero no nos alcanza. Pues total tantito, hombre. Si no se endroga uno, pues no se hace uno de sus cosas, vieja. Pues sí, ¿verdad? Imagínate cómo te vas a ver cuando te lleve al mole en esa droga. Y nunca la llevas, man. Lo que sí te llega es el bill. Puntualito. ¿Verdad? Cuidado. Guárdate de todo tu corazón, que tu corazón no se enorgullezca y te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. Versículo 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice, cierra los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcas pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si no cuidas la bendición de Dios, si no cuidas la prosperidad de Dios, si no administras sabiamente lo que Dios te da, estás en peligro, estamos en peligro de que se cierre en ese momento los cielos. Porque dice Dios, no te voy a dar para que te sigas envaneciendo. Y de pronto los cielos se cierran. Y de pronto dices, ¿y ahora qué está pasando? Y ahora no me está yendo bien. Y ahora ya no tengo. Y ahora me falta. Y empiezas otra vez a vivir como vivías en Egipto, separado de Dios. La bendición de Dios. La bendición de Dios, fíjate bien lo que dice la Biblia en Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo no digo que no hagas business, y si te haces millonario, qué bendición. Pero si lo vas a hacer a costa de explotar gente, si lo vas a hacer a costa de tranzas, si lo vas a hacer a costa de corrupción, si lo vas a hacer a costa de sacrificar tu servicio a Dios, no lo hagas, porque no es de Dios. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Entienden? Se entiende. Dios quiere bendecir. A Dios le interesa proveer. A Dios le interesa proveer. Abundante lluvia esparciste. David se está acordando en ese momento de esa promesa que Dios les estaba haciendo al pueblo cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Provisión material, lo necesario para saciarnos, para vivir en este mundo. Pero también quiere darnos Dios, en segundo lugar, provisión emocional. quiere darnos provisión emocional. Versículo 9, la segunda parte. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Quiénes necesitan ser reanimados? ¿Quiénes son los que necesitan ser reanimados? Los que están decaídos, los que están desanimados, los que su ánimo anda por los suelos, los que a través de el tiempo, por los embates duros de la vida, han sufrido. La gente que se ha desmoralizado completamente, la vida que ha pasado situaciones a veces devastadoras en sus vidas, situaciones difíciles, muchas veces desde la niñez, durante la juventud, fracasos emocionales, heridas en el corazón que van quedando grabadas y van provocando gente cansada, gente agobiada, que han perdido la capacidad de amar, la capacidad de relacionarse abiertamente con otras personas porque tienen miedo a ser lastimados. Gente que ya no se quiere abrir, gente que ya no quiere tener una relación nueva porque piensa que lo van a volver a lastimar. Gente que emocionalmente ha sido abusada y abusada y abusada y se siente completamente agotada. Están exhaustos, están cansados, están agobiados. Están totalmente desanimados. Hay mucha gente en esa condición, hermanos. Mucha gente alrededor de nosotros. Andan ya solamente ahí como zombies en esta tierra. Hablas con ellos y ya. De tanto que les han pegado por todos lados. Les hablas del amor de Dios. Ay, no, otra vez no, otro ya no. ¿De religión? No, ni me hables, mano. Y ahí andan como zombies en este mundo. Totalmente agobiados, cansados, exhaustos. A tu heredad exhausta, dice, tú la reanimaste. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestra tierra, nuestra heredad, la ciudad que Dios nos ha dado, en donde estamos ahorita, se llama South Bend, ¿verdad? Se han puesto a pensar que esta es la tierra prometida que Dios nos dio. Aquí es donde entramos. Aquí es donde el Señor nos trajo. Chuecos, derechos, como se llama. Secos, medios húmedos, totalmente como sea. Aquí estamos. Es la tierra que Dios nos dio. Yo te daré toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie. Y estamos aquí. Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra tierra. Y nuestra tierra, hermanos, en la que estamos ahorita, esta ciudad está exhausta. Esta ciudad está agobiada. Esta ciudad está cansada. Ayer en la reunión de oración de las mujeres, Irma compartía algo y me hizo pensar en esto. Alrededor de los años 50, a mediados del siglo pasado, esta ciudad era una ciudad muy próspera. Estaba la fábrica Oliver, estaba el Studebaker, había un montón de comercios, de negocios. Era impresionante el vergel económico que había en esta área. ¿Cómo está ahorita nuestra ciudad? Yo soy fanático del Museo Studebaker. Ya está, soy miembro ahí, vitalicio. Me identifico con los carritos viejitos, no sé por qué. Son de mi edad. Pero ir a ver ahí esos carritos y ese museo y todas las fotos que hay. Y yo pienso, ¿por qué se murió? ¿Por qué se tuvo que deshacer esto? Y hay tantas fotos de que se ve cientos de personas en todo lo que era el área de trabajo de esa fábrica. Se murió. Y luego la Oliver. Lo único que quedó fue la mansión para museo también. ¿Qué pasó? Y decía Irma ayer también. Hay mucha gente a la que dices, oye, ¿dónde vives? Ahí en South Bend, ¿en dónde? Ahí por la Western. ¡Ay, la Western! La qué gacho, mano, la Western! ¿Por qué? El West Side. ¿Por qué? ¿Por qué está cansada nuestra ciudad? ¿Por qué se cansó el West Side? ¿Por qué no hay más crecimiento económico en nuestra ciudad? Porque nuestra heredad está cansada. Nuestra heredad está exhausta. Nuestra heredad está agobiada. ¿Por qué? Porque han entrado huestes de maldad en las regiones celestes. Y han entrado muchas cosas a nuestra ciudad. ¿Y dónde está el pueblo de Dios que tiene que conquistar la ciudad? ¿Dónde está el pueblo de Dios que tiene que arrojar a esos gigantes de la tierra? ¿Dónde está el pueblo de Dios que tiene que cortar las cabezas de todos esos cananeos y jebuseos, heteos, amorreos, jerjeseos, heveos, heteos y todos los feos? ¿Dónde está el pueblo de Dios cortando cabezas? Sentado, tranquilo, cada quien en su rollo. Nuestra heredad está exhausta, hermanos. Nuestra tierra que Dios nos dio está agobiada. La iglesia del Señor tiene que convertirse en la luz de esta ciudad. ¿De qué forma es que Dios va a reanimar a nuestra heredad exhausta? Muchos de ustedes trabajan en fábricas y han visto materiales que ustedes usan ahí para trabajar. Materiales que en las bodegas están ahí, a lo mejor pedazos de metal, pedazos de madera, de lo que sea. A veces si tú ves un pedazo de fierro, ahí no sirve para nada. Pero de pronto vas a la bodega, ¿verdad? Y alguien trae ese pedazo de metal. Lo ponen en la línea. Le empiezan a añadir otros pedazos de metal. De pronto hay otro que le pone unos tornillitos. De pronto hay otro que le da una pintadita. De pronto le van agregando elementos. Y de pronto ese pedazo de metal que pensamos que no servía para nada, cuando lo ves al final de la línea, dices, ¡wow! Esto es un RV precioso. Está increíble lo que salió de ese pedazo de fierro que estaba ahí, que pensamos que no servía para nada. Solito. Ahora es parte de una importante máquina. Un pedazo de madera que se convirtió en un mueble a lo mejor. Nuestra iglesia, hermanos, tiene que convertirse en ese taller. Esta iglesia tiene que ser un taller exactamente igual. Por una puerta vamos a ver entrar gente cansada, abatida, exhausta de tanto luchar en esta vida. Y entonces, una vez que estén aquí adentro, va a empezar el proceso de transformación, de restauración, un proceso hermoso con el cual la gente va a empezar a cambiar su forma de pensar, su mentalidad, sus emociones van a ser renovadas, y esas personas que van a entrar, que aparentemente no sirven para nada, Dios las va a empezar a transformar. Y de pronto vamos a ver gente sirviendo al Señor. Y vas a decir, ¡wow! Este es el mismo que entró aquella vez por esa puerta. El mismo que viste y calza para servir a usted. ¿Cómo es ese proceso de transformación? Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Es un capítulo bien chiquito, pero bien grueso. Dice Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fíjate el versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Has sentido alguna vez tu rodilla endeble? Que te quieres levantar, o estás sentado y te quieres levantar, y de pronto la rodilla dice, no me da la gana. Te sientes re feo, ¿verdad? O que te quieres levantar, ay, ya masita, como que se te jala, ay, ah, qué rico, qué cacho se siente, ¿no? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Quiero que pienses en lo que dije antes. Gente entrando por una puerta de la iglesia.
en estas circunstancias. Gente entrando con situaciones difíciles. Parte de nuestra heredad que ha estado exhausta y agobiada empieza a entrar. Y esta es la fábrica. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer en esta fábrica? Fortalecemos las manos cansadas, afirmamos las rodillas endebles, les decimos a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas, he aquí que tu Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y te salvará. Entonces, ahí viene nuestra generación toda molada, nuestra heredad toda agobiada. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada donde antes había chacales, toda esa gente mala que está destruyendo a nuestros jóvenes, hermanos. Toda esa gente que ha estado destruyendo a nuestros jóvenes, a nuestra juventud. Donde había esos chacales que estaban queriendo solamente hacer daño. En su guarida, dice, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino. Y ya no va a ser llamada el West Side ni la Western, será llamado Camino de Santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a poder extraviar. Así es que si tú dices, ay, es que yo soy medio, vamos a usar la palabra bíblica, torpe para orientarme, no te preocupes, no te vas a perder. Yo soy muy bueno para encontrar direcciones. Qué bueno, tampoco te vas a perder. Yo no sé ni para dónde caminar, no te preocupes, tampoco te vas a perder. Nomás camínale derechito. Ya si te regresas es porque de veras, ¿no? No habrá ahí león, ni fiera subirá por él. Ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán ¿quiénes? La tristeza y el gemido. Lo que tenía exhausta nuestra heredad, lo que tenía agobiada a nuestra tierra, lo que tenía de cabeza a nuestra comunidad. Esta es la promesa de Dios, hermanos. No sé si nos alcanza la mente para comprender esto, lo que Dios puede hacer. Muchos de los que estamos aquí ya estamos en ese proceso de transformación. Muchos de los que estamos aquí entramos por esa puerta perdidos como zombies porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Y alguien nos dijo, hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Y ahí venimos así como zombies, no sabíamos ni qué. Y nos ponían a cantar y ¿qué está cantando ese? Pues quién sabe, y medio aplaudíamos y acababa la reunión y nos íbamos otra vez y de pronto regresábamos otra vez y de pronto como que empezamos a entender lo que estaba diciendo Benji cuando está cantando. Al pastor ni le entendía, mejor me dormía, me vuelvo a salir otra vez y vuelvo a regresar y de pronto como que empiezo a tomar claridad y las palabras ahí en esas pantallas empiezan a reflejar mi necesidad y empiezo a ver lo que Dios está haciendo en mi vida y de pronto oigo que Dios me ama, de pronto oigo que hay esperanza para mi vida, de pronto oigo que hay esperanza para mi matrimonio y para mis hijos y entonces digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y de pronto empezamos a ver producto terminado. De pronto lo que entró por esa puerta lo empezamos a ver ya como un producto terminado. Y lo empezamos a lijar y lo empezamos a darle una pintadita y lo empezamos a arreglar. Y de pronto los vemos acá arriba cantando y hablando las maravillas de Dios. Y vemos aquí gente presidiendo y dando anuncios y predicando la palabra. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se empieza a cumplir. Y lo que Dios promete, hermanos, lo cumple al pie de la letra. Todo el tiempo. Todo el tiempo, millones de veces, Dios no se cansa de hacer la obra, Dios no queda cansado de hacer la obra, nuestra heredad, nuestra tierra, nuestro precioso South Bend, y eso que ustedes tienen más tiempo que yo, y creo que yo conozco más la ciudad que muchos de ustedes, pero esta preciosa ciudad de South Bend está exhausta, está agobiada. Cuando ustedes vayan por allá afuera, quiero que piensen en eso. Levántese Dios y sea reanimada nuestra heredad. La tierra que Dios nos dio, nuestra ciudad. ¿Quiénes van a vivir en esta heredad? Versículo 10. Los que son de tu grey, del Salmo 68. Los que son de tu grey han morado en ella. Nosotros, la grey, la congregación, el pueblo de Dios. ¿Por qué se va a dar esto? Por lo mismo que dice ahí el versículo 10. Por tu bondad, oh Dios. Has provisto al pobre. Dios es nuestra provisión. Yahvé Jiré, Jehová Jiré, en el monte del Señor será provisto, dijo Abraham. Dijo Abraham, ¿se acuerdan ahí en el monte? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y le dice Isaac, padre, aquí veo el lugar del holocausto, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el cordero que se va a sacrificar. Y en ese momento, Abraham, con la fe que Dios le estaba dando y le estaba probando en ese momento, le dice, el Señor proveerá. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, viene el ángel y le toma la mano y le dice, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Tú dijiste que el Señor iba a proveer. Ahí está tu holocausto. Ahí está tu borrego para que lo sacrifiques. En el monte del Señor será provisto. ¿Cómo vamos a construir allá? Yo no sé. Ese es asunto del Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? No sé. Es asunto del Señor. En el monte del Señor será provisto. Provisión material, provisión emocional y por último, provisión espiritual. Versículo 11 de Salmo 68. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Otra vez David aquí. Recordando en este versículo una escena de la vida de Moisés en el desierto. Después de que se había abierto el mar rojo, después de que se habían destruido los ejércitos de Faraón. En ese momento, ahí está David otra vez recordando este pasaje de Éxodo capítulo 15. Éxodo 15 versículo 20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor ha dado la palabra, dice el Salmo. El Señor ha dado la palabra. El Señor ha estado dando provisión espiritual abundante. Literalmente, hermanos, estamos recibiendo provisión espiritual como cuando el pueblo le dijo a Moisés, ya estamos hartos de este manacito, queremos carne. Y les dijo Dios, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. ¿A poco no? El Señor ha estado dando palabra aquí. Y muchos ya mejor ya ni vienen, ya se me sale por acá ya. Que tengan palabra, ahí está. Estamos recibiendo palabra de parte de Dios. Estamos recibiendo desde los niños, en su escuela dominical, los adultos, tenemos las células, hay reuniones generales, tenemos discos de predicaciones, tenemos un podcast en el internet con estudios bíblicos, hay aplicación para los teléfonos inteligentes, tenemos programa de radio, tenemos instituto bíblico, tenemos reuniones de oración. El que no recibe abundantemente palabra es porque de plano no quiere o porque le gusta el maná. Pero de que Dios ha estado dando palabra, Dios ha estado dando palabra. Y Dios ha estado repartiendo de manera abundante, provisión espiritual. Y Dios ha estado trayendo gente. que nos ha estado bendiciendo y nos ha estado dando palabra y palabra y palabra. Y muchos de veras, yo siento que ya hasta se les está saliendo por las narices, ya no saben ni qué hacer con tanto. Queríamos. Dios nos da con, ¿cómo decíamos en México? Back. Perdón, señor ingeniero. Ay. ¿En qué me quedé? Pinche gato, ¿verdad? Decíamos en México. Algo así chiquito. Así, entonces. Ay, tengo un poco. No. Cuando Dios da, dice que hasta los costales presta, ¿verdad? Dios está dando. Dios da. El que no recibe abundantemente provisión espiritual es porque no quiere. Tenemos palabra abundante. Ayer tuvimos una reunión preciosa. Gracias, hermanas, que me invitaron un rato aquí con ustedes. Una reunión preciosa de oración. Hay todo lo que Dios quiere darnos. Ahora necesitamos esa grande multitud que reparta esta provisión espiritual. Estamos recibiendo palabra, pero toda se está quedando por acá. No la estamos repartiendo como deberíamos. Estamos almacenando demasiada palabra y todos van a acabar como yo. Bien, chonchos. Tenemos que repartir palabra. Tenemos que compartirle a la gente. Tenemos que hablar del Evangelio. Es interesante notar en este versículo, en esta parte de Éxodo. La palabra que dice aquí, había gran multitud, dice, de las que llevaban las buenas nuevas. No dice de los que llevaban. Dice de las que llevaban. Está hablando en femenino, las que llevaban. Esto habla de lo que hablábamos ayer con las hermanas. Las mujeres siempre han tenido un lugar muy importante en los avivamientos de la iglesia. Las mujeres siempre han tenido un lugar muy importante. Siempre, en todos lados. No le voy a decir ahorita, pero si nos paramos ahorita aquí, son más mujeres que hombres en este salón ahorita. Y siempre va a ser así. Siempre va a ser así, no sé por qué. Y eso es en todos lados. Aquí está mi mamá que tiene toda la vida en las iglesias. Y en todas las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Y este versículo dice que las que llevaban las buenas nuevas, había grande multitud de mujeres. Las mujeres siempre han tenido un lugar muy, muy importante. ¿Quiénes son las que proclamaron la derrota de Faraón aquí en este versículo? Las mujeres. En 1 Samuel, no lo busquen, 18:6, dice, después de que David derrota a Goliat, podemos leer, aconteció cuando ellos volvían, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Quiénes? Las mujeres. Cuando Jesús resucita, dice Mateo 28:8, entonces ellas, ¿quiénes? Las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo ¿a qué? A dar las buenas nuevas a los discípulos. ¿Quiénes fueron a dar las buenas nuevas? Las mujeres. Después vemos la escena del aposento alto donde se va a derramar el Espíritu Santo por primera vez. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahí están las hermanas, metidas, en primer plano, en todas las escenas. Ahí están. La iglesia empieza a crecer. El evangelio se extiende por el Asia Menor. Pablo se encuentra en la ciudad de Tesalónica, donde lo quieren apedrear juntamente con Silas. Pero hay un grupo de cristianos que les ayudan, y dice Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Bonche de hermanas otra vez. Ahí metidas. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Que el llevar las buenas nuevas es responsabilidad de las mujeres? No. No, de ninguna manera. Lo que significa esto es que en el desarrollo de la provisión espiritual de Dios para este mundo, la mujer tiene un lugar muy importante. Muy importante. Los hombres peleando, los hombres predicando, los hombres siendo apedreados, los hombres encarcelados por causa del Evangelio y las mujeres predicando el Evangelio de Jesucristo por todos lados. ¡Qué gran equipo se puede hacer! Esto significa, hermanas, no se menosprecien. ni digan que no pueden hacer nada en el reino de Dios, porque la Biblia dice todo lo contrario de ustedes. Por muchos años las iglesias cristianas evangélicas, y mi madre no me dejará mentir, por muchos años el rol de la mujer dentro de las iglesias estuvo confinado a la cocina y a la limpieza del templo. No veías mujeres cantando, no veías mujeres enseñando, no veías mujeres presidiendo las reuniones, porque era un asunto de hombres. Y por muchos años esas generaciones de cristianos, de iglesias, se fueron apagando, porque no entendieron que el rol de la mujer dentro de la iglesia no es el mismo rol que tenían las mujeres en Egipto, hablando en sentido figurado. En Egipto la mujer es despreciada. En el mundo la mujer es despreciada. En el mundo fuera de Cristo, la mujer es despreciada, menospreciada, no vale, y la humillan, y la sobajan, y le dicen que es un cero a la izquierda, y la tienen allá arrinconada. Y Lula, tú lo estás viviendo allá con las mujeres con las que trabajas en Elca. Un problema muy grande de mujeres que sienten que su lugar en este mundo no lo entienden. Se sienten menos, se sienten despreciadas, humilladas, son las que sufren violencia, son las que están todo el tiempo arrinconadas y todo el tiempo el poderío del hombre diciéndole, tu lugar es ahí abajo y no se te ocurra levantar la cabeza. Pero la Biblia enseña otra cosa de las mujeres. Y hermanos, hermanas, aquí necesito un ejército de mujeres que se levanten como todas estas y que digan, somos una gran multitud de las que llevan las buenas nuevas del reino en esta heredad que está agobiada, que está exhausta, que está desgastada totalmente, porque necesitan oír que Jesucristo tiene una respuesta para sus familias, para ellas. ¿Cuántas mujeres desgastadas allá afuera? Hermanas que trabajan ustedes en fábricas y en otros lugares, mañana que estén en su punto de trabajo, volteen alrededor. Y quiero que a la luz de este pasaje, a la luz de esta enseñanza, vean a las mujeres que están alrededor de ustedes. Y díganme si no están como zombies. Díganme si no están lastimadas, heridas, menospreciadas. Se sienten que no valen nada. Pero ustedes ahora saben que tienen un lugar muy especial en la palabra de Dios. Ustedes saben que para que esta ciudad de South Bend, esta heredad que Dios nos dio, pueda volver a florecer y se pueda volver a reanimar. Ustedes, hermanas, tienen un lugar muy importante en el plan de Dios para esta ciudad. Varones, no digan, que a todo dar, yo me voy al control remoto. No, señor. Hay mucho trabajo. Nosotros somos los que llevamos también la carga. A nosotros son a los que nos apedrean. A nosotros son a los que nos echan a la cárcel. Y nosotros tenemos que soportar también la obra del Evangelio de Jesucristo. Pero el trabajo de las mujeres, hermanas, ustedes, ninguna aquí, ninguna, ni por joven ni por adulta, diga yo no sirvo para nada, porque estaría menospreciando lo que la Biblia dice de ustedes. Todas ustedes tienen un lugar, todas ustedes sirven, y todas ustedes tienen una responsabilidad, porque este salmo de guerra, este es un salmo de guerra, el Salmo 68, levántese Dios. Y dice, y era una gran multitud de las que llevaban las buenas nuevas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? No le echen la bronca a las mujeres. Es labor de todos. Levántese Dios y derrame provisión material, emocional y espiritual a su pueblo. ¿A qué pueblo? A un pueblo que está dispuesto a obedecerle. A un pueblo que está listo para pelear la buena batalla. A un pueblo que es dócil y obediente a los mandamientos del Señor. A un pueblo que está comprometido con la gran comisión. A un pueblo que quiere ver su heredad, su tierra, su gente que ha vivido exhausta. Quiere verla transformada a la misma imagen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que venga la provisión de Dios. Que venga la provisión de Dios, hermanos. La provisión material, la provisión emocional y la provisión espiritual. Que venga esa provisión sobre un pueblo que dice, y nosotros su pueblo nos levantaremos y edificaremos. Nuestra ciudad está destruida, hermanos. Nuestra comunidad hispana en esta ciudad está destruida. Y ustedes lo saben. Ustedes lo ven todos los días. Hay destrucción por todos lados. Jóvenes comprometidos con las drogas. Jovencitas abortando o siendo madres solteras. Niños casi totalmente abandonados por sus padres. Hombres con su machismo y con sus conductas violentos, muy hombres, muy de mero Michoacán. Y lugares circunvecinos. Buenos para el tequila. Buenos para el Six y para el 24. Valientes para mezclar bebida, dice Isaías. Valientes, ¿verdad? ¿Cuánto lleva, compadre? Alcánceme, yo ya llevo 6. Mírenle, no me caigo. Mujeres humilladas. Mujeres viviendo con miedo en sus casas. Mujeres que a veces tienen literalmente como leonas. Tratar de proteger a sus hijos o agarrar a sus hijos y moverlos a otro lugar. Porque va a venir el macho y las va a golpear. Nuestra ciudad está destruida. Nuestra heredad está destruida. La tierra en la que nos puso el Señor, hermanos, está destruida. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la luz de este mundo? ¿Dónde está la sal de la tierra? ¿Dónde están los siervos del Señor? ¿Dónde están las siervas del Señor? ¿Dónde están los redimidos de Jehová? Ciertamente, dice Isaías 35 al final, ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, tendrán alegría y el dolor y el gemido huirán de sus vidas. Cuando la gloria de Dios se establezca en esta ciudad, en nuestra heredad, hermanos, somos responsables. Buenas noticias les tengo. Somos responsables de esta ciudad. ¿Qué tal? Somos responsables de nuestra comunidad. ¿Qué tal? ¿De los michoacanos? Sí, señor. Pero yo soy de Zacatecas. No importa que seas de donde seas. Somos responsables de la comunidad hispana de esta ciudad. Porque Dios nos puso aquí. Dios nos trajo aquí. Y Dios no nos trajo aquí, como dice el canto, para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y el Señor está dando provisión. Y el Señor te está dando provisión económica y financiera. Y el Señor te está dando provisión emocional. Te está sanando. Y el Señor está dando abundante provisión espiritual. No nos podemos quejar. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Pónganse de pie, vente, vente. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, les lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los que aborrecen el nombre del Señor. Mas los justos se alegrarán. Los justos se alegrarán y cantarán de alegría, y darán voces de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hay una responsabilidad tremenda. Hay muchas promesas que si el Señor no ha venido antes, las vamos a ver la próxima semana en el cierre de esta serie. Hay promesas hermosas, hay promesas increíbles en ese salmo que vamos a acabar de ver. Pero antes de ir a las promesas, antes de ir a lo bonito, tenemos que ir a la responsabilidad. Y la responsabilidad es esta. La responsabilidad es entender que Dios nos puso en este lugar, no para adorno. No somos luces de adorno. Somos luces para alumbrar. Dios nos puso para hacer luz en medio de esas fábricas donde ustedes están todos los días. En medio de esos trabajos, oficinas, escuelas, donde quiera que estemos todos los días, ahí nos puso el Señor con un propósito. Y a lo mejor tú dices, es que ya estoy harto de este trabajo, es que mi jefe todo el día me grita, es que toda esta señora que siempre me está haciendo daño, y los que me odian, y no te preocupes de ellos. Dios te puso ahí porque tiene un propósito para ti en ese lugar. No te preocupes de lo que hay alrededor. No te quejes de lo que hay alrededor. Dile al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito por el que estoy en este lugar? ¿Para qué me trajiste a esta fábrica? ¿Para qué abriste las puertas de esta oficina? ¿Para qué me trajiste a este lugar? Señor, necesito ser luz en medio de estas tinieblas. Hermanos, nuestra heredad, nuestra preciosa ciudad, nuestra preciosa comunidad, el pedacito de tierra que Dios nos dio como tierra prometida, está exhausta, está agobiada, está lastimada, muy herida, muy cansada. Y la iglesia se va a levantar para sanar. La iglesia va a ser el taller donde vamos a fortalecer las manos cansadas, donde vamos a firmar las rodillas endebles, donde le vamos a decir a la gente de poco ánimo, fortalécete, fortalécete porque Dios te ama y porque Dios va a hacer algo especial en tu vida. Dios lo va a hacer. Si ustedes lo creen conmigo, vamos a darle gracias al Señor. Cierren sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Tu palabra, Señor, para nosotros es hermosa. Pero tu palabra, Señor, también es desafiante para nosotros. Quizá pensamos, Señor, que esta ciudad nos abrió las puertas. Trabajamos. De aquí compramos nuestras cosas que necesitamos. De aquí vivimos y nada más. Pero la realidad es otra. La realidad es que tú nos trajiste a esta ciudad, a esta tierra, con un propósito específico. Y así como entraban las tribus de Israel conquistando aquellos lugares y restaurando aquellas ciudades y echando fuera a los enemigos, de esa manera la iglesia se tiene que convertir en ese pueblo conquistador de Dios. En ese pueblo que dice, yo voy a conquistar esta tierra que Dios nos dio. Y si tú nos trajiste aquí, Señor, es con el propósito de traer sanidad a esta tierra. Tu provisión ha sido grande con nosotros. Has provisto trabajos. Has provisto casas. Has provisto medios de transporte. Has provisto economía, Señor, para nosotros. Enséñanos a ser sabios y a entender que ya no podemos vivir como vivíamos en Egipto. Has dado provisión emocional. Has sanado nuestras heridas. Has puesto ungüento en nuestras heridas. Y nos has dado, Señor, una nueva alegría. Nos has hecho sentirnos alegres. Has puesto un cántico nuevo en nuestras bocas. Has quitado el luto de nosotros y has puesto óleo de gozo y alegría. Desataste nuestro cilicio y lo convertiste en danza. Has provisto, Señor, para nuestras emociones. Y has provisto palabra abundante. El Señor daba palabra. Y era grande la multitud de las que corrían a anunciar las buenas nuevas del reino. Es tiempo de buenas noticias para esta ciudad, Señor. Es tiempo de buenas noticias. Y queremos empezar a anunciar el Evangelio de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado a South Bend. Que el reino de Dios se ha acercado a Elkhart. Que el reino de Dios ha llegado a Goshen. Que el reino de Dios ha llegado a Granger, a La Porte.